Você ouve agora mais uma realização da Rádio Unicamp.
O Merienda é o seu alimento quinzenal que passeia pela história, língua e artes hispânicas. A cada podcast, um novo tema. Com produção e apresentação da professora Romilda Mukiut, da área de Língua Espanhola, do Centro de Ensino de Línguas da Unicamp.
Este es un momento de humanidad en que, si seguimos el juego de la eficacia, perdemos lo humano. Y que es más que nunca el momento de rescatar el contenido ético de nuestras acciones educativas. Una época paradójica de la que no podemos dejar de preguntarnos hacia dónde finalmente nos va a llevar. Estoy recordando un cuento de un avión que va en vuelo y se oye la voz por el parlante del capitán que dice: señores pasajeros, les habla el capitán, tengo que darles una buena noticia y una mala. La buena noticia es que hemos batido todos los récords de velocidad aérea. La mala es que no sabemos a dónde vamos.
Uno de los retos de la humanidad, al parecer, es la educación. Así que hoy vamos a merendar con dos grandes personalidades muy inspiradoras de ese universo. Y para representarlas tenemos aquí dos invitadas muy especiales también. Bienvenidas Karina y Bruna.
Es un gusto poder conversar un poco en este merienda sobre Emilia Ferreiro y su impacto para la educación en Latinoamérica.
Y asimismo sobre Mario Capllún. Ese gran educador, comunicador y pensador.
Muy bien, así que vamos a hablar sobre Emilia Ferreiro y Mario Capllún, dos argentinos. Pero primeramente vamos a escuchar un poquito las palabras de Mario Capllún sobre las nuevas tecnologías, a ver qué nos cuenta.
Creo que ofrece las dos cosas, creo que ofrece ventajas, pero que ofrece también inconvenientes. Y comparto con Ignacio Ramonet la visión paradójica de que cuando alcancemos el óptimo de información, habremos llegado al máximo de desinformación, por saturación.
Hombre, todo un reto, aún más cuando nos hemos visto, por la pandemia, inmerso en este universo, ¿no es cierto, Bruna?
Es cierto, aún más si tenemos en cuenta que Capllún desarrolló diversos programas educativos para radio y televisión.
Hombre, así que su lugar de habla es de un conocedor del asunto, que no se limita solamente al ámbito de la radio, ¿verdad?
Para nada. Capllún desarrolló y también es reconocido en el ámbito pedagógico, principalmente por sus métodos del cassette foro, que permitía la comunicación entre distintos grupos de base, y de lectura crítica, que visaba subrayar las ideologías subyacentes a producciones de amplia circulación.
Muy interesante. ¿Y Emilia Ferreiro, Karina?
Su importancia en el área pedagógica se debe a que sus estudios aquí continúan la investigación de Piaget.
Ah, muy interesante, ¿no? Vamos a recordar a los merenderos que Piaget, ¿no? Fue un epistemólogo y biólogo suizo, considerado el padre de la epistemología genética y también reconocido por sus aportes al estudio de la infancia y su teoría constructivista del desarrollo de la inteligencia. ¿No es cierto?
Exacto. Y la teoría de Piaget considera que el niño pasa por unas etapas para adquirir y construir conocimientos. Es como si se tratara de una construcción.
De ahí viene la palabra constructivismo, ¿no? Así que lo que plantea Ferreiro sigue lo propuesto por Piaget. Es como si fuera un desarrollo de la teoría de Piaget, ¿no es?
Sí, porque Emilia Ferreiro considera que el niño también aprende por asimilación. Es decir, el aprendizaje tiene lugar en base a algo que los niños ya saben. Por lo tanto, la combinación de su nombre o el nombre de la madre tiene más sentido que nombres, escribir algo más distante de su realidad, como el nombre de una persona que no forma parte de su ciclo social.
por supuesto, ¿no? Y en ese ámbito parece también que Kaplún optó por seguir una tradición más latinoamericana que francesa, ¿verdad, Bruno?
Así es, pues fue un gran adepto de la teología de la liberación.
Muy bien, pero la teología de la liberación es católica, ¿no? Y él era judío, ¿o me equivoco, Bruna?
No, no te equivocas, pero se convirtió a cristiano en su vida adulta y fue un amigo personal del filósofo y teólogo jesuita uruguayo Juan Luis II. Además, desarrolló sus estudios y sus prácticas en el ámbito de la pedagogía crítica, es decir, fue uno de los más notables discípulos de Paulo Freire.
Eso sí es muy interesante porque el ámbito de actuación de ambos, tanto de Kaplún como de Ferrero, era el aprendizaje y los dos tienen en consideración el lugar que el niño ocupa en la sociedad. ¿Verdad, Karina?
Es cierto, porque Ferrero también considera el contexto social del niño y afirma que cada uno tiene su propio tiempo para aprender. Así que la asimilación, el contexto social y el tiempo son factores muy importantes que deben tenerse en cuenta para una alfabetización exitosa.
En ese ámbito, Kaplún asimismo completa que más que enseñar cosas y transmitir contenidos, es preciso que el sujeto aprenda a aprender, que se haga capaz de razonar por sí mismo.
Lo de superar a uno mismo me hace recordar sus trayectorias de vida. Kaplún y Ferrero tuvieron que enfrentarse a la dura realidad política, ¿no es cierto?
Pues sí, durante la dictadura uruguaya entre los años de 1970 y 80, Kaplún tuvo que exilarse en Venezuela, donde trabajó como coordinador de área de comunicación en el Centro al Servicio de la Acción Popular, y escribió sus principales libros.
¿Y Ferrero?
Bueno, y Ferrero, después del golpe en Argentina en 1977, primero se refugió en Suiza y luego en México, donde actualmente es profesora del Centro de Investigación e Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional en Ciudad de México.
Ay, qué cosa, ¿no? Yo sé que Ferrero no regresó a Argentina, incluso desarrolló varios de sus trabajos de investigación en Brasil. ¿Y Kaplún regresa a Uruguay o a Argentina, Bruna?
Sí, él vuelve en 1985 a Uruguay, donde dedicó sus últimos 13 años de vida a la investigación, gestión académica y docencia en la Universidad de la República.
Una frase muy provocadora de Ferrero es: leer no es descifrar, escribir no es copiar. ¿Podemos plantear que esta frase dimensiona el pensamiento de ambos?
Bueno, sí y no. Por una parte, hay la noción de que la trayectoria de cada individuo es personal. Sin embargo, por otra, en el proceso de adquisición de la escritura, los niños pasan por las etapas muy bien definidas de alfabetización, que son presilábico, silábico, silábico alfabético y alfabético.
Por supuesto, y según Kaplún, el individuo debe ser a la vez capaz de superar contestaciones meramente empíricas e inmediatas de los hechos que lo rodean, una conciencia ingenua, y ser capaz de desarrollar su propia capacidad de deducir, de relacionar, de elaborar síntesis, pasando a una conciencia crítica.
Una pregunta que siempre surge cuando hablamos de grandes personalidades en todos los ámbitos es: ¿cuál ha sido su contribución? ¿No? Sabemos que la de esos dos han sido muchas, pero vamos a escuchar qué nos dice Emilia Ferrero.
Yo creo que se puede resumir en una frase breve, ¿eh? El haber demostrado a través de muchos años, más de 30 años de pesquisa básica, que las crianzas piensan sobre la escritura. Eso creo que ha sido la contribución fundamental. Darle la voz al ignorado de ese proceso. cuando yo comencé a pesquisar sobre todo esto, la cosa se reducía a cuál es el método adecuado para enseñar. Unas preguntas que siguen planteándose casi de la misma manera, y algunas de las que recibimos corresponden a lo que yo escuchaba hace 30 años, o 40. Entonces, todo se reducía a un problema de cuál es el método adecuado, cuál es la edad adecuada, y lo que el niño pensaba, pues si no pensaba nada, la verdad, no pensaba nada, y mejor que no pensara, porque en una de esas se equivoca, ¿sí? Entonces, lo que aprendí también es que el pensamiento del niño incomoda, porque es difícil tomarlo en cuenta y hacer algo con eso. Pero el niño va a seguir pensando, afortunadamente. Claro que se le puede enseñar que es mejor no pensar y que su tarea es únicamente repetir, pero eso es hacerle un daño intelectual para toda la vida. Pues otras contribuciones han sido distinguir la enseñanza del aprendizaje, en fin, pero yo insistiría que creo que lo que mejor conseguí hacer fue poner en la escena a un protagonista olvidado, que era el niño con su manera de pensar, y saber que eso incomoda. Entonces tengo que seguir luchando ahora, no porque el niño, para que se reconozca que piensa, sino para que se tome en cuenta lo que piensa.
Muy aclarador y enfática su posición, y nos hace recordar el modelo de comunicación de Kaplún, ¿no es cierto, Bruna?
Es cierto, porque Kaplún destaca el proceso de transformación de la persona en una educación en la que el alumno debe tomar sus propias opciones cada vez con mayor autonomía, con una participación activa en interrelación con los compañeros, partiendo del alumnado y de sus errores.
Pues muy interesante. ¿Algo más que hayan dicho acerca de esos grandes educadores? ¿Algo de Emilia Ferrero, Karina?
Bueno, creo que ella fue muy importante para la noción y para la alfabetización brasileña.
Muy bien, incluso estuvo en Brasil, como había dicho, ¿no?, desarrollando parte de su trabajo de investigación y también de su metodología, ¿no?, de alfabetización. ¿Y cuánto a Kaplún, Bruno?
Bien, cuando Kaplún desarrolló sus teorías, los medios más importantes eran la radio y la televisión, pero hoy un nuevo desafío surge para los educadores, el Internet. Esos problemáticos característicos como los bulos, en Brasil conocidos como fake news, y la polarización política. Creo que vale decir que no solo sus reflexiones pueden ayudar en este reto.
Me parece que uno de sus hijos sigue en ese ámbito, es decir, avanza en el legado del padre, ¿verdad?
Es cierto, se llama Gabriel Kaplún y es un gran investigador del área. Mantiene vivo y actualizado el espíritu crítico para siempre optimista de su padre.
Pasemos entonces a esta última parte del programa con las recomendaciones a los que quieran seguir merendando sobre este asunto siempre tan importante e interesante que es la educación. A ver, ¿alguna sugerencia de Kaplún?
Pues de Kaplún sugiero a los que quieran escuchar algún programa de radio suyo los tres episodios de Jurado número 13 titulados Proceso en un aula.
Muy bien, muy interesante. Y a ver, ¿y de Emilia Ferrero?
Uno muy interesante que expone la trayectoria de Emilia Ferrero a través de entrevistas con esa gran pedagoga es Agen Mex, Emilia Ferrero.
Muy bien. ¿Y algo de lectura? A ver.
Entre los varios de Kaplún, creo que un bueno para empezar es una pedagogía de la comunicación.
¿Y de Emilia Ferrero?
Caperucita Roja, aprende a escribir. Estudios psicolingüísticos comparativos en tres lenguas. En el que se presentan algunos resultados de una investigación comparativa de reproducción infantil de textos escritos en tres lenguas, español, con datos reservados en México y Uruguay, italiano y portugués.
Muy bien, los datos en portugués es muy interesante porque son de niños brasileños, así que es interesante porque uno compara cómo se da su metodología no solo en portugués, sino también en otras lenguas neolatinas, como es el caso del español y el italiano. Bueno, Bruna y Karina, os agradezco muchísimo la participación y por traer estas grandes personalidades del mundo de la educación, ¿sí? Y sé que habéis separado una playlist muy interesante, principalmente con canciones de niños, así que invito a todos que tras este programa os quedéis ahí para escuchar esta playlist muy buena y divertida.
Gracias.
Gracias.
Y hasta el próximo Merienda.
La cultura es la verdad que el pueblo debe saber para más nunca perder. Su amor por la libertad,
que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
Nadie deje transcurrir esta ocasión de aprender, porque aprender a vivir. Aprender a leer.
Que no se quede nadie sin aprender.
Venga, que se oiga.
Que no se quede nadie sin aprender.
No hay que dejar para luego el gesto maravilloso, profundamente glorioso, de darle la luz al ciego.
Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
El patriota siempre en vela cumple su deber civil. Ayuda con el fusil y también desde la escuela.
Que no se quede nadie sin aprender.
Venga.
Que no se quede nadie sin aprender.
Que recuerde y tome nota. Que tome nota y recuerde. Aquel que su tiempo pierde, ni es cubano ni es patriota.
Que no se quede nadie sin aprender.
¡No se oye!
Que no se quede nadie sin aprender.
Y que el entusiasmo vibre con el mensaje sagrado de nuestro apóstol amado, ser cultos para ser libres.
Que no se quede nadie sin aprender.
¡Venga!
Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender. Que no se quede nadie sin aprender.
favorita. La educación es el arma del pueblo. La educación es el arma del pueblo. La población, no, la población terrorista. La población, no, la población terrorista.
Y sobre todo, todo se está escapando del oído y los demás sentidos, generando el odio, obvio que no dio opciones para generar acuerdos, solo vio con los ojos cerrados el terreno marcado, como no iba a estar perdido si dormido ante la vida lo dio todo. Agarra lo que puedas y no lo dejes caer, sé que la vida es injusta y a la mala me acusé, repaso cada paso y al fracaso sabiduría le saqué, yo agarré lo que pude y nunca lo dejé caer, velocidad otra forma transforma mi agonía en alegría y solo había que darse cuenta, pa' darlo vuelta, pa' darlo vuelta, pa' darlo vuelta.
Para caer en el fuego de la crítica piensa, hacemos un favor diciendo burla. No seas mala, no te vayas en la profunda, tómala como enseñanza, tómalo como enseñanza. Para caer en el fuego de la crítica piensa, hacemos un favor diciendo burla. No seas mala, no te vayas en la profunda, tómala como enseñanza, tómalo como enseñanza.
Thank you. espacio cuando te abraza el viento. En tus sueños se enredan los recuerdos de la marea. Fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Cuando te abraza el viento, en tus sueños se enredan los recuerdos de la marea. Y fuiste pez del más dulce acuario, tranquilo y liviano. Te hice una canción pequeña porque no somos nada, solo un granito de arena a orillas del agua. Y si me apuna el viento, no me falte el aire. Vuélvome a las alturas cuando el trabajo se arreverdece. Fuerza, no hay más esquinas, no me falte el aire. Hay que mirar para adentro cuando el trabajo se arreverdece. Para avivar el fuego, no me falte el aire. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece. Mi voz sea la herramienta cuando el trabajo se arreverdece.
Você é do tipo que adora ouvir música indo para algum lugar? Haja 3G, 4G, 5G, mas agora, com Spotify Lite, dá para ouvir suas músicas e artistas favoritos gastando bem menos dados. É só baixar o app para cortar os dados sem cortar a música. E você ainda tem mais velocidade e economiza espaço no seu celular. Spotify Lite. Mais rápido, leve e fácil para você. Clique no banner e baixe o app.
Opa! Aqui é o humorista, telespectador e pedestre Marco Bianchi, do podcast Chute nas Bolas, um original Spotify com produção da Teses, publicado às terças e quintas logo cedo. Para receber alerta de episódio novo, baixar e ouvir offline, aliás, não deixe de seguir o Chute nas Bolas, esta atração esportiva de impacto no meio, de graça no Spotify.
Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez, la historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que glu 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 glu. Respira bajo el agua, tiene una lengua larga, y así como lo ves, camina con los pies. De noche en la laguna, no hay ninguna duda, él sabe que no hay miedos debajo de la luna. Llaman realidad y es suya la alegría de saber mirar a través de las burbujas la felicidad. Glu 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 glu. Silencioso cuento, oyó contar al viento, pensó que no hay lugar para no pensar. Mirando las flores, sintió que no hay errores, él ve mucho más, sabe que hay dos soles. Atender, atender, vamos a contar la historia que pasó una vez. La historia de aquel hombre, mitad rana y mitad pez, que un día en la laguna se dio cuenta que...